Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Primera de Reyes, capítulo 13. A lo largo de la enseñanza, conserven una marca aquí porque vamos a regresar varias veces. Hemos visto en enseñanzas anteriores, de manera más bien extensa, que la desobediencia a Dios y su palabra acarrea sobre las personas las consecuencias y no un supuesto castigo divino. Sabemos, como hijos de Dios que somos, que el mejor bien que el Padre tiene para las personas es su maravillosa palabra. Hoy vamos a trabajar un poquito más sobre el tema de lo que podríamos llamar la protección más grande con la que Dios provee a los suyos, su amorosa revelación a nosotros. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la palabra escrita es la palabra de Dios y es revelación de Dios a las personas. La primera revelación a la que uno como hijo puede y le conviene obedecer es a la revelación escrita, que es la revelación eterna directamente del corazón de amor de Dios a la humanidad. Si uno no cree la revelación escrita, ¿cómo va a creer la revelación específica y personal para una circunstancia en particular? Por eso es tan importante leer mucho la Biblia y conocer la palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 13, en el versículo 1, dice: he aquí que un varón de Dios, por palabra, no dice el nombre, ¿eh? Este es un profeta que llama así con este nombre, digamos, o con esta, sí, con esta característica, un varón de Dios, por palabra de Jehová, es decir, esto es revelación directa, específica, porque dice: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar, el varón de Dios clamó contra el altar, por palabra de Jehová, ven, está hablando por revelación el hombre de Dios, el varón de Dios, y dijo: altar, altar, como si le estuviera hablando al altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso. Y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará. Atención a cada detalle de este registro. Y la ceniza que sobre él está se derramará. Versículo 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Pero miren lo que pasó. La mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la... ¿Se acuerdan que lo acaba de decir? ¿Qué iba a pasar con el altar? Y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal del varón que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. El varón de Dios había hablado por boca de Dios, en nombre de Dios. Por eso se cumplió lo que él dijo. Esa es la manera que sabemos si alguien ha hablado en nombre de Dios. Quiero mostrarles un registro. Recuerden, dejen una marca en Primera Reyes 13 y vayan conmigo a Deuteronomio 18. Les voy a mostrar una cosa que realmente es maravillosa. Deuteronomio 18, en el versículo 20, dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo, dice Jehová, no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta, ¿qué? Morirá. Y si dijeres en tu corazón, bueno, ¿cómo voy a saber yo, cómo voy a conocer la palabra de Jehová que Jehová, ¿cómo voy a conocer la palabra que Jehová no ha hablado? El 22 responde, el profeta, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Lo que hace que nosotros detectemos, por así decir, que un profeta, que una persona habló en nombre de Dios, es cuando lo que él habló se cumple. Entonces uno sabe que habló por boca de Dios o en nombre de Dios, en lugar de Dios. Pero si no se cumple, no habló por boca de Dios. Así reconocemos cuando alguien habla o no por boca de Dios. No hay que preocuparse. Mateo 13. No hay que preocuparse, no hay que temer por lo que sea que diga el profeta si no habló por boca de Dios. Pero si habló por boca de Dios, ahí tenemos la opción de obedecer y ser prosperados. La revelación de Dios se cumple siempre. Permítanmelo que se los muestre en Mateo 13, versículo 13. Por eso les habló por parábolas, refiriéndose a Jesucristo, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos, ¿qué cosa? La profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Isaías había dicho esto siglos atrás, muchos años antes que Jesús lo trajera a colación. Esa palabra de Dios que había hablado Isaías se estaba cumpliendo mucho, mucho tiempo después de haber sido proferida. Sin embargo, tenía valor, porque la había hablado un profeta en nombre de Dios. Y lo que habla un profeta en nombre de Dios se cumple. Y si lo que habla un supuesto profeta en supuesto nombre de Dios no se cumple, no habló por boca de Dios. Lo vimos recién en Deuteronomio 18. Regresamos a Primera de Reyes 13. Estábamos en el versículo 6. Vamos a seguir ahora. Entonces, ¿recuerdan que Jeroboam extendió su mano para pedir que lo llevaran preso al varón de Dios, cuyo nombre no lo va a mencionar el registro? Le había quedado la mano seca, ¿se acuerdan? Y no la pudo bajar. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. ¡Qué normal que es esto! ¡Qué normal! La oración como intercesión. El rey creía que si el varón de Dios oraba por él, iba a ser sanado. ¿Qué ocurrió? Exactamente lo que el rey creía. Fue sanado. Versículo 7. Es normal. Una cuestión así es re normal. La oración como intercesión. 7. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa. Acuérdense que lo quería prender, ¿eh? Minutos antes lo quería mandar en cana, preso. Ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios, atención por favor a esto que estamos por leer. Pero el varón de Dios dijo al rey, dos puntos. Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo. Ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. ¿Por qué? ¿Por qué iba a hacer eso? Porque así me ha sido ordenado por palabras de Jehová. Cuando le dio la revelación, fue una revelación específica para el momento, para el lugar y para que el hombre la llevara a cabo. Mientras él estuviera en el centro de la voluntad de Dios para él, para esa revelación, él estaba seguro, pisaba terreno firme, estaba protegido. Diciendo, recuerdan que decía, así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. qué específica la revelación de Dios a este hombre. Mucha atención, por favor, a este detalle. Esto es lo que Jehová le había revelado directamente a él, como el directamente a él, al varón de Dios, al varón de Jehová. Muy bien, varón de Dios. Como el generador de la revelación fue Dios, entonces es Dios quien tiene que cambiarla si hubiera que cambiarla. Dios la generó, Dios la cambia si tiene que cambiarla. Una vez que la dio, la dio. No hay más nada que añadir. Si hubiera un cambio en la circunstancia, entonces habría un cambio en la revelación y la noticia la daría el mismo Dios que la generó en primer lugar. Quiero mostrarles un ejemplo de este principio en Segunda de Reyes, capítulo 20, por favor. Ahí nomás, en el barrio, Segunda de Reyes 20. Recuerden dejar el dedito en esta Primera Reyes 13, porque en un rato regresamos. Pero ahora les voy a mostrar este principio que puede cambiar la circunstancia y cambia la revelación. Segunda de Reyes 20, versículo 1 dice: en aquellos días, Ezequías, un buen rey, cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así. ¿Qué era? Revelación de Dios. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Era una revelación específica de Dios a través de Isaías a Ezequías. No es una verdad eterna, pero tiene la misma textura que la verdad eterna que nosotros tenemos frente a nuestros ojos cada vez que leemos la Biblia. Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y hizo una cosa. Oró a Jehová y dijo. Oró a Jehová y dijo. Echó su ansiedad sobre Dios. Nunca yo personalmente estuve en esta situación. Pero me imagino lo que debe ser. Que te vengan a anunciar semejante anuncio. Y sabiendo vos que es palabra de Dios y conociendo al profeta Isaías como Ezequías lo conocía, sabía que se le venía la noche. Entonces, ¿qué hizo? ¡Oró! 3. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria. Acordate, Dios, acordate que yo anduve delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Acordate que yo hice las cosas que te agradan. Lloró Ezequías con gran lloro. ¿Quién no puede entender una cosa así? Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: volvete, volvete, Isaías, anda a decirle a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová. Jehová dice así. Hace un rato habíamos leído que le daba el anuncio que iba a estirar la pata, el pobre rey. Y ahora Jehová dice así, lo manda a cambiar la revelación, porque la oración cambió la circunstancia del rey. El Dios, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración. Dios siempre oye nuestras oraciones. Y he visto tus lágrimas. Mira, no te preocupes, yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. De nada a 15 años. Pero no es solo lo que yo voy a hacer. Además, te voy a librar a vos y a esta nación, a esta ciudad, de mano del rey de Asiria. Y voy a amparar esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David, mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. ¡Masa de higos! Solucionó el problema del rey. Iba a morir. Y la oración cambió las circunstancias. Cambió entonces la revelación. Dios le había dado la primera revelación a Isaías y él mismo después la cambió, porque la oración de Ezequías cambió esas circunstancias. Cambió la revelación en virtud de la oración del rey. Y por supuesto, cambió el futuro predicho En primer lugar, este es un principio muy importante que nosotros tenemos que conocer. Regresemos a Primera de Reyes capítulo 13, por favor. Muy bien, ahí estamos viendo un profeta que quiebra este principio que estamos viendo y lamentablemente recibe las consecuencias, según vamos a ver en el mismo registro. Primera de Reyes 13, seguimos en el versículo 10. Regresó pues por otro camino, se refiere al varón de Dios. Hasta aquí obedece la oración, la revelación, ¿se acuerdan? Que no tenía que regresar por el mismo camino. Y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, era un profeta retirado, al cual vino su hijo y le contó, mirá papá, mirá lo que pasó con el varón de Dios, con todo lo que había hecho en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por dónde se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había ido, por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. 13. Él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y lo montó, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿vos sos el varón de Dios que vino a Judá? Él dijo, sí, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no puedo volver contigo, ni iré contigo. Todos recordamos cuál era la revelación que le había dado Dios. Ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Aquí este hombre le repite a su colega, fuera de orden, la revelación que recibió. El viejo, pero oxidado profeta, debiera haber sabido cómo funcionan las cosas con la revelación, pero decide mentirle. Versículo 17, bien lo que les digo. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Esta es la segunda mención de la revelación de Dios a él. Y el otro le dijo, mintiéndole. Este ex colega le miente. Yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Dios nunca hace esto de decirle a otro sin antes decirle al interesado. El varón de Dios lamentablemente cayó en la trampa. 19. Entonces volvió con él y comió pan en su casa. Primer error. Bebió agua. Segundo error. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento de que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te dijo que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Ay, 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 qué triste situación. Ahora resulta que este hombre sí habló por boca de Dios, el profeta viejo, para darle la mala noticia al varón de Dios. No entendemos todo lo que pasó, pero pasó. El viejo profeta evidentemente creyó y dijo lo que Dios quería que dijese. Malas noticias. Hubiese sido mucho mejor que no lo hubiera convencido al varón de Dios que se desvíe de la revelación. Eso hubiese hecho un buen colega. Si se hubiese callado, todo habría resultado mejor para el joven. Pero cuando habló por boca de Dios, lo que dijo se cumplió. Este es el principio. Triste por la circunstancia, pero el principio se cumplió. 23. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. El león, por así decirlo, ejecutó la consecuencia de la desobediencia del varón de Dios. Jehová no mandó el león. El animal apareció en escena al momento mismo que el varón de Dios desobedeció. Si hubiese obedecido, jamás hubiese sabido que algo así podría haberle ocurrido si desobedecía. Uno puede disciplinarse a obedecer a Dios por amor a Él, no por temor al león, o más bien a las consecuencias de la desobediencia. La persona obediente no pregunta por qué, pero obedece. En cambio, la desobediente, aunque le digan, igual desobedece. Uno decide en qué grupo quiere estar, obedientes o desobedientes a Dios y su palabra. Nosotros, como hijos amados que somos de nuestro Padre Celestial, necesitamos lograr el ejercicio de obedecer por amor, en primer lugar, a la revelación de su corazón que tenemos cada día delante de nuestros ojos. De tal manera que cuando sea que nos revele algo añadido a su palabra ya escrita, lo hagamos de la misma manera y con la misma motivación, es decir, amor a Él. Tengan siempre presente que el futuro cierto de la obediencia es algún bien, conocido o no. Y el futuro cierto de la desobediencia, algún mal, también conocido o no. Lo digo de nuevo. El futuro cierto de la obediencia es algún bien. El futuro cierto de la desobediencia es algún mal. Elegimos obedecer nunca por temor al cierto mal, sino por amor al Padre de los bienes presentes y futuros. Esa es nuestra respetuosa perspectiva acerca de Dios y su palabra. Versículo 26. Oyéndolo, el profeta que le había hecho volver del camino dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Viejo y oxidado, retirado y al margen del oficio de profeta, estaba en lo cierto en lo que dijo. El varón tuvo la consecuencia de la desobediencia. Mucho cuidado, porque al decir Jehová lo ha entregado, no significa que Jehová lo llevó de la mano a las fauces del león. El varón de Dios, por su libre voluntad, decidió desobedecer la revelación. No hay indicios en el registro que nos hagan pensar que este varón haya hecho algo para cambiar la situación, haciendo intervenir a Jehová mediante la oración, como vimos que hizo Ezequías. Saquémosle más jugo a este registro, ¿está bien? Sigamos con el versículo 27, donde dice: y habló a sus hijos, el viejo, y habló a sus hijos y le dijo: ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron, y él fue, y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, y lo puso sobre el asno, y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad, para endecharle y enterrarle. 30. Y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo: ¡ay, hermano mío! Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos, diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos. ¿Por qué querría esto? La respuesta en el siguiente versículo, 32. porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las cosas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Viejo y oxidado, él reconocía que iba a venir lo que él dijo a voces por palabra de Jehová, porque la palabra de Dios siempre se cumple. Isaías 55. Este es el mismo principio que vimos nosotros hace un rato, que cuando un profeta habla por boca de Dios, lo que dice el profeta va a pasar indefectiblemente, con total independencia de la vida o de la obediencia del profeta. Lo que dice el profeta cuando habla por Dios se cumple, porque lo que dice no vuelve a Dios vacío o sin resultado. Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Y les digo, Jehová puede ser hallado todavía. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque, ojo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Ojo, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve, esto lo sabemos todos nosotros, esto es una cosa que es natural para nosotros, la lluvia no va para arriba, viene para abajo. Y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, al que no siembra no le da, y pan al que come. Así, como cae la lluvia y la nieve, así, que producen un provecho en el suelo, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Maravillosa la palabra de Dios. Cada vez que la hablamos, es todo el trabajo que tenemos nosotros. Fíjense qué trabajo tan monstruoso, tan para transpirar. Tenemos que hablarla, no tenemos que respaldarla. Ese es trabajo de Dios. Cuando lo que yo hablo es la palabra de Dios, lo que yo hablo se va a cumplir, aunque yo no sea profeta. Si yo llevo a una persona a un registro de la palabra y le enseño algo, eso se va a cumplir, porque es la palabra de Dios. Por eso la podemos hablar con confianza, porque no es nuestra. Les voy a dar otra traducción de otra versión de este último versículo. Recuerdan que decía, el número 11, se los leo de nuevo, de la Reina Valera, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Esta otra versión lee así, fíjense qué interesante, dice, así resultará ser mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí sin resultados, sino que ciertamente hará aquello en que me he deleitado y tendrá éxito seguro en aquello para lo cual la he enviado. Se lo leo de nuevo porque lo quiero escuchar yo de nuevo. No puedo creer, está fabuloso. Dice, así resultará ser mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultados, sino que ciertamente hará aquello en que me he deleitado y tendrá éxito seguro en aquello para lo cual la he enviado. Y ahora les pido por favor, capaz que no necesitan ahí, no vayan. Pero el que no sabe lo que dice, vaya a Romanos 10:9. La palabra de Dios escrita o hablada siempre es para nuestro bien. Y siempre se cumple todas las veces dadas las condiciones impuestas por Dios. Romanos 10:9, que está tan en nuestro corazón, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esta es palabra de Dios, que fue dicha por un santo hombre de Dios hace miles de años atrás. Es revelación escrita y es verdad eterna. Está escrita para que cada vez que una persona que no sea hija de Dios la lea y la crea, esa es la condición, renazca del Espíritu de Dios. Recuerde, la palabra de Dios se cumple todas las veces dadas las condiciones. Aquí la condición es confesión más creencia. Si usted ya leyó este versículo e hizo lo que dice ahí la palabra de Dios, entonces usted es hijo. Es decir, que cuando usted hizo la palabra, esta tuvo éxito seguro con usted. No volvió a Dios vacía. Podemos decir tranquilamente que Romanos 10:9 en nosotros no retornó a Dios vacía. ¡Qué maravillosa palabra de Dios tenemos! Bien, vamos a ver un poco más de este principio, que la revelación de Dios es la protección de Dios a los suyos, en la segunda parte de nuestro estudio. Por ahora, hasta aquí llegamos. Así que te agradezco, Padre Celestial, por esta incansable manera de repetirnos las buenas cosas que tenés para nosotros, para que en un momento, en otro, en una circunstancia, en otro, en algún momento la pesquemos y nos demos cuenta de tu amor para con nosotros, y que tu palabra es verdad y se cumple todas las veces. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos escogido para que tengamos acceso a estas pequeñas cosas de tu corazón que tanto nos emocionan y nos entusiasman. Y Padre, te agradezco que abras puertas a tu palabra, que nos pongas en circunstancias, en situaciones donde podamos declarar la grandeza de tu ser, de tu amor por todos nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.